Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche, miles de personas se han vuelto a congregar en la Plaza de San Pedro del Vaticano para participar en el rezo del Rosario por el Papa Francisco. Es la segunda noche consecutiva de oración por el pontífice que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma.
Padre nostro, que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
Lo ha presidido el cardenal Luis Antonio Tagle. Allí los fieles siguen con incertidumbre, pero con esperanza, la evolución del Papa. Hoy, los médicos han informado de que sigue en estado crítico, pero estable. La mejor noticia es que no se han registrado nuevas crisis respiratorias. La otra noticia de esta noche es que Ucrania habría llegado a un acuerdo con Estados Unidos para explotar los recursos naturales ucranianos, en especial las llamadas tierras raras. Kiev ha conseguido que Washington renuncie a ciertas condiciones inasumibles en borradores anteriores, pero no han conseguido lograr por escrito un apoyo militar a Ucrania a cambio de esos beneficios económicos. Detalles, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Estados Unidos y Ucrania han alcanzado un acuerdo marco finalmente para un amplio pacto sobre minerales estratégicos, según un funcionario ucraniano. El pacto otorgaría a Washington acceso preferente a los recursos minerales de Ucrania en condiciones más ventajosas que las propuestas anteriormente, que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, no aceptó de inmediato. Este acuerdo se enmarca en la presión de la administración Trump para que Ucrania compense la ayuda militar recibida por Estados Unidos. Trump ha dicho en varias entrevistas y una rueda de prensa este lunes que espera 500 mil millones de dólares en minerales raros como retribución, aunque Zelensky mantiene que la ayuda dada por Estados Unidos a Ucrania hasta ahora asciende a unos 100 mil millones de dólares. Las negociaciones de momento son secretas, pero se sabe que Zelensky va a venir aquí a la Casa Blanca el viernes para firmar el acuerdo en una visita que podría redefinir la relación entre ambos países en plena guerra con Rusia.
Y termino esta crónica internacional en Chile, porque a esta hora, primera hora de la tarde, allí, un apagón masivo afecta al 99% de todo el país. Este corte general llega en plena ola de calor, todavía es de día en Chile. Los comercios están preocupados ante la incertidumbre de cuándo volverá la electricidad si antes cae la noche. Al parecer se trataría de una desconexión de una línea de transmisión de electricidad en el norte del país. La ministra del Interior, Carolina Toja, ha descartado un ataque, un incidente externo.
Ya con los elementos que hay a estas alturas, no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay algún ataque. Se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema. Desde el mismo momento que se provocó el corte, se han comenzado a hacer los trabajos para recuperar el servicio eléctrico en el país. Ello debiera suceder en las próximas horas.
Vaya movida. Aquí en España, en la agenda de mañana, aparece una cita subrayada. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que arrancará a las 4 de la tarde y que el Gobierno venderá a las comunidades autónomas con su oferta para condonar parte de las deudas autonómicas. Una propuesta que llega después del acuerdo con Esquerra para hacerlo en Cataluña. Los varones del PP se mantienen firmes en su rechazo porque consideran que es una trampa. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La quita de deuda ofrecida por Montero a las comunidades autónomas pasará mañana su primer examen sin mucho esfuerzo, ya que el Gobierno cuenta con la mitad de los votos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así que le basta con el apoyo de una comunidad autónoma para sacar adelante esta condonación de deuda, y Cataluña dirá sí a una propuesta perfilada a su medida, prometida en su momento a Esquerra para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Poco podrá hacer el PP con su rechazo, a pesar de gobernar en 11 de las 15 comunidades de régimen común que mañana se sentarán frente a la vicepresidenta de Hacienda. Además, la quita se tramitará como ley orgánica, por lo que bastará con los votos de los socios de investidura para sacarla adelante. Veremos si, llegado el caso, las comunidades del PP siguen rechazando esta condonación voluntaria.
Mañana volveremos a hablar de los casos judiciales que cercan al Gobierno. El juez Peinado toma declaración a Cristina Álvarez, ya sabes, la asesora de Moncloa que ayudaba a Begoña a buscar inversores para su famosa cátedra. Bueno, mientras tanto, en el Supremo continuará la fase testifical del caso Ábalos, en el que hoy hemos escuchado a la empresaria Carmen Pano. Ante el juez ha ratificado lo que ya dijo en los medios y ante la Guardia Civil, que Víctor Aldama le pidió que llevara hasta 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. En el PP exigen explicaciones a los socialistas con Sánchez a la cabeza. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Exigen una explicación porque los populares consideran un escándalo que una empresaria reconozca que llevó hasta 90.000 euros a la sede del PSOE por indicaciones del comisionista de la trama Koldo. Sánchez no puede seguir escondiéndose para tapar esos casos que afectan al corazón de su partido y al de su gobierno, y por eso creen en la dirección del PP que los españoles deberían saber si se entregó ese dinero a cambio de unas licencias que no reunían los requisitos imprescindibles. Y es que ya no son solo sospechas, añaden. Hay nombres, hay fechas, hay testigos que pueden corroborarlo. Recuerdan que todas esas pruebas son motivo más que suficiente como para que Pedro Sánchez se someta a una moción de censura como la que le llevó a él al poder, aunque saben que todos sus socios le necesitan para seguir consiguiendo prebendas que perderían si se deciden por apoyarla.
El gobierno guarda silencio sobre el caso Ábalos, vuelve a sacar la cara por el fiscal general en el día en el que el Tribunal Supremo le ha reprochado que destruyera pruebas al borrar su teléfono. La portavoz Pilar Alegría dice que nada ha cambiado y prefiere poner el foco sobre las filtraciones.
La posición de este gobierno no ha cambiado sobre esta cuestión. Creo que incluso la propia parte dispositiva de ese auto plantea que se impongan medidas para evitar las continuas filtraciones en este caso. Parece importante que se resalte esta cuestión.
Claro, en otros casos las filtraciones pues no importan, pero en este caso... Bueno, cambiando por completo de tema. Te estamos contando que se han disparado las denuncias por amenazas y agresiones al personal médico. La policía detuvo el año pasado a más de un centenar de personas y advierte de que muchos incidentes se deben a pacientes que no creen a su médico. ¿Por qué se fían más de la información que han buscado por internet? El llamado Dr. Google. Juan Baño.
406 denuncias en 2024 frente a las 315 del año anterior. Las agresiones registradas por el Ministerio de Sanidad se mantienen en unas 15.000 anuales. Aumenta el número de denuncias porque, como dice Manuel Yanguas, interlocutor policial sanitario, quien pasa por el calabozo no reincide.
Si poniéndome violento o levantando la voz consigo la receta que quiero, la baja que quiero, ¿qué es lo que tengo que hacer la próxima vez? Lo mismo. Pero nosotros nos estamos que cuando se denuncie, eso ya no se vuelva a repetir. Aquel que pasa por un calabozo, que es detenido, que es trasladado a una comisaría, ya no vuelve. La próxima vez se lo vuelve a pensar y ya no vuelve a hacer lo mismo.
El 65% de las víctimas son mujeres, el 71% de los agresores, hombres. El origen de esta violencia, según el comisario Yanguas.
Normalmente el problema viene del famoso doctor no doy esa receta, no le puedo dar esa receta. Tenemos un problema con el doctor Google, ¿verdad? Porque todo el mundo cuando va al médico ya sabe exactamente lo que tiene y lo que le van a recetar porque lo ha buscado en Google.
A la cabeza de las agresiones, Sevilla, le siguen Las Palmas o Madrid, el día más violento los miércoles, de 10 a 2.
Solo 71 días después de la Dana, ha reabierto sus puertas el Carrefour de Alfafar en Valencia, un proceso en el que han participado más de 500 personas de la compañía para hacer de esta tienda reformada la más moderna de España. El Oldi Pertsuisot, CEO de Carrefour en nuestro país, ha contado en Herrera en COPE cómo ha sido el camino hasta la reapertura hoy en Alfafar, en la zona cero de la Dana.
Realmente para nosotros la reapertura de Carrefour Alfafar es más que una reapertura. Es un símbolo del compromiso de Carrefour, un compromiso con los clientes de Valencia desde hace casi 50 años, con los proveedores locales de la zona también y con la sociedad valenciana. En total más de 500 personas se han movilizado para conseguir la reconstrucción.
En junio se jugará en Pamplona el mayor torneo mundial de rugby inclusivo para personas con o sin discapacidad. Una competición en la que participan clubes de muchas partes del mundo, pero Ecuador estará representado por los Jaguares, un equipo de rugby inclusivo al que lleva entrenando desde 2016 en Guayaquil el valenciano Juan Marín García. Los Jaguares es el proyecto de Juan, un profesor de universidad con una experiencia de más de 50 años en el mundo del rugby. Lo que en 2016 comenzó siendo un grupo de 30 chicos y chicas, hoy lo forman 194 personas que entrenan entre 2 y 4 veces por semana. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita e inclusiva del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, Arika es una de las jugadoras de los Jaguares, que comenzó practicando natación, pero que la falta de inclusión en esta disciplina le llevó a probar suerte en el rugby. Ahora se siente una más.
Ya avanzando el tiempo y jugando con mis compañeros inclusivo y profesional, me he hecho dar cuenta que no solo en los estudios, sino que en la vida deportiva puede encontrar una inclusión.
De las 194 personas que pertenecen al club, Erika es una de las jugadoras que ha terminado convirtiéndose en entrenadora. Para ella es un orgullo correr con sus amigos por los casi 100 metros de largo del campo.
Que les puedo dar mis conocimientos que he tenido en el rugby profesional para que ellos puedan hacer una habilidad y dar exitosa en el momento de juego y en su vida.
En junio los Jaguares lucharán por ser los campeones del torneo internacional de rugby con habilidades mixtas, pero serían más felices si ganaran el torneo que defiende los valores de la inclusión en el deporte.
He tenido una vida complicada. En el rugby inclusivo, los valores que se implementan son hermosos, porque cada uno de esos valores se siente en los entrenamientos, en los partidos y en el tercer tiempo.
La familia de Erika ha sido testigo del cambio que ha vivido su hija desde que juega al rugby. Ahora la ven integrada en la sociedad. Mari Carmen es la madre de la jugadora.
Es una niña que pasaba de estar triste en su habitación porque no se sentía integrada, no se sentía parte de nada, a formar parte de un equipo, inclusive a convertirse en entrenadora de sus amigos. Pues para mi hija ha sido una maravilla.
Erika es un ejemplo para el resto de los compañeros del equipo, es un ejemplo en el que mirarse, un modelo al que imitar, porque si se trabaja duro, cualquier objetivo se puede alcanzar.
Una maravilla que hasta me ha sacado lágrimas a mí es ver cómo ella va a la escuela especial y los chicos la esperan con ansias, la abrazan, la acarician, no saben qué hacer.
Más de 215.000 personas en Ecuador tienen una discapacidad física y alrededor de 10.000 tienen síndrome de Down. Una población con la que el mundo del deporte no contaba. Por eso la llegada de Juan Marín ha marcado un antes y un después en sus vidas.
A nivel de gobierno no hay una inclusión, no existe. Por eso este programa que ha implementado Juan Marín ha sido una maravilla para estos chicos. Ellos se sienten realizados, se sienten parte de, incluidos a la sociedad.
Mira, todo empieza en 2016 cuando Juan Marín estaba en un entrenamiento en uno de los campos de rugby, allí en Guayaquil, cuando un chico con síndrome de Down quiso jugar.
Me descuadró todo, me reuní en ese momento con el preparador físico que teníamos y le dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver si aguanta el físico, y el chaval aguantó el físico, realmente el físico lo aguantó, y de ahí yo saqué un proyecto y lo presenté al municipio de Guayaquil y llevamos 8 años con la Dirección de Inclusión Social.
Juan se reunió con los padres de estos chavales para explicarles que no había necesidad de sobreprotegerlos, que eran adultos y que el ser discapacitado no tiene por qué ser sinónimo de limitación.
Te pegar unas alegrones de mucho cuidado. Todos los días te cuentan una cosa nueva. Conseguido nada más que mejore la motricidad, pues porque corría con los pies que se chocaba, el brazo elevado. El problema viene hace 4 meses o 5 meses la madre y me dice, no sé si lo hemos hecho bien, pues porque ahora se siente guapo y ocupa el cuarto de baño y está 1 hora y media.
El Mixed Ability es un movimiento social que busca que personas con y sin discapacidad participen en el deporte. Eso es lo que llevan fomentando desde 2016 en Guayaquil, Ecuador. El equipo de rugby, los Jaguares Club, y su entrenador, Juan Marín García. De nuevo el deporte, como dicen en el rugby, logra un ensayo a la inclusión. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e inclusiva del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Una mañana de 1963, una joven fan de los Beatles estaba desayunando en casa de la familia de George Harrison, el tercer Beatle, autor de esta maravilla. La chica, de 15 años, había entablado relaciones con la familia del cantante y guitarrista. De repente, observó que George había dejado en el plato una tostada a medio comer y no se le ocurrió otra cosa que cogerla y metérsela en el bolsillo, mientras George rasgaba unos acordes en su guitarra. Lo sorprendente de esta historia es que 63 años después, esa tostada mordida, ha sido subastada por varios miles de euros. ¿Y qué quieres que te diga? Creo que el fenómeno fan se nos ha ido de las manos. Yo soy un gran admirador de George Harrison. Admiro enormemente cómo un chico que entró en los Beatles porque tocaba la guitarra medio bien consiguió abrirse hueco entre esos dos gigantes de la música popular que son Paul McCartney y John Lennon. En su último disco, el último que grabaron juntos, escribió las dos mejores canciones, para sorpresa de la crítica y para sorpresa sobre todo de sus dos enormes colegas. Sin embargo, creo que robarle una tostada y guardarla durante 6 décadas en un armario es una locura. Yo prefiero satisfacer mi admiración escuchando sus obras de arte y no arramplando con las sobras de su plato. Sentido común y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. El mundo mira a Roma.
El nuevo comunicado sobre la actualización del estado de salud del Papa.
¿Qué es lo último que sabemos sobre...?
El pronóstico del Papa continúa siendo reservado.
Estoy en la Plaza de San Pedro, entre la riada de peregrinos que...
Estaba volviendo para la Plaza de San Pedro, he escuchado un poco de acento español.
¡Rezamos por ti!
La última hora del estado de salud del Papa Francisco y todas las claves, con los comunicadores de COPE desde el Vaticano.
Sigue la información en directo también en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
14.490, 14490, serie 36036.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Nuevo parte médico sobre la salud del Papa Francisco. Está en estado crítico, pero estable. Nos lo ha contado, como siempre, la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
Eva Fernández, Roma de nuevo. Hola, Eva.
Hola, Ángel. El parte que nos acaba de llegar nos indica que las condiciones clínicas del Santo Padre permanecen críticas. Las condiciones clínicas del Santo Padre permanecen críticas, pero continúa estacionario. No se han verificado episodios agudos respiratorios que puedan preocupar. Digamos que la estabilidad hemodinámica permanece y continúa siendo estable. Durante la tarde se le ha efectuado un TAC de control programado para...
Allí para... en Roma sigue el equipo de Mediodía COPE. Pilar Cisneros nos ha contado cómo ha sido el rezo del Santo Rosario desde la Plaza San Pedro.
Cientos de fieles se han acercado hasta aquí para orar
para rezar por la salud del Papa. Te digo, Ángel, que hoy ha sido otro día muy lluvioso en Roma. A ratos, de hecho, ha llovido con bastante fuerza. Hemos tenido en algún momento que trabajar incluso bajo un paraguas. Ahora, sin embargo, fíjate, el cielo nos está dando una tregua. Y aquí en la Plaza de San Pedro, ¿cómo te diría? Se respira calma, recogimiento, paz.
Quien también está por allí es Jorge Bustos, quien ha tenido la suerte de coincidir con Matamoros, técnico de exteriores.
¿Suerte?
Y digo suerte,
¿suerte?
Aunque insistas, Ángel,
desgracia.
Lo contrario.
Aquí estoy con Mata cerca.
Joder,
de mi
macho,
Ángel.
Esto no está pagado, tío.
No está pagado.
O sea, ánimo, Bustos, tío. Esto no está pagado. Ya puede estar cayendo chuzos de punta. Lo peor que te puede ocurrir, te lo digo por experiencia, pero en fin, es lo que hay, macho. Es lo que tiene esto de las penitencias.
Al revés. Está. Es un seguro de vida, Mata.
Vamos. Joder, a ver.
Pobre Bustos, macho. Esto no está pagado.
¿Qué te pasa a ti con Mata?
Que he viajado mucho con él.
Ya.
Mucho no. Todo.
Todo lo que has
todo.
Podido lo has
si
viajado
yo contara
con Mata.
Por esta
totalmente,
boca.
Totalmente.
Si yo contara.
¿Tienes alguna foto, de hecho?
Sí, deplorables todas. Todavía nos están buscando los marines por Bagdad.
Amigo.
De una que liamos.
Amigo,
en una tienda de campaña en una base militar. Todavía nos están buscando.
¿Qué haríais? Bueno, quiero darte un dato. Más de la mitad de nuestros mayores creen que sus hijos les cuidan, les atienden peor. Son datos del CIS. En la tarde han hablado sobre ello con Juan José López, que es director de la residencia Campolongo de Pontevedra.
A veces no es solamente la presencia, ¿no? Es esa presencia constante, esa llamada, ese llamarme a mí o llamar a la trabajadora social o al médico a ver cómo estás, etcétera, etcétera. Mantener ese contacto sigue costando muchísimo. No es una prioridad hoy para las familias el atender a los papás.
Yo me acuerdo.
Impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo de mi madre, cuando iba a ver a su madre, a mi abuela, a la residencia, que tenía Alzheimer, que ya no nos reconocía, y cuando mi abuela tenía los momentos de lucidez de ver a mi madre, esa visita, la ilusión que le hacía.
Pues mira, yo me acuerdo de mis padres en la residencia, que en paz descansen ambos, ella con un Alzheimer, la cantidad de viejecitos solos,
sí, sí.
Días y días y días que no iba nadie a verlos.
Sí, y es una pena.
Este hombre tenía toda la razón.
Totalmente. Bueno, las terapias CAR-T son una revolución en la lucha contra el cáncer. Eso lo sabemos y no es una novedad. Lo que sí es nuevo es que tenemos el primer paciente en España con mieloma múltiple tratado con terapia CAR-T fuera de un ensayo clínico. Es decir, con CAR-T comercial. Y lo mejor de todo es que apenas 7 meses después de empezar con este innovador tratamiento, está libre de la enfermedad. Se llama José Ramón y hemos hablado con él en esta linterna.
Había superado prácticamente casi todo lo que había en el estándar de mieloma, pero no tienes tantas opciones, no puedes elegir terapias. No quiero CAR-T ahora o otra, no, es CAR-T. ¿Tiene riesgos? Sí, pero la vida los tiene. Por mi manera de ser, pienso que si tengo un 30% de probabilidades, yo creo que voy a estar siempre en ese 30%. No tuve dudas de que iba a funcionar, la verdad.
Me ha encantado
brutal,
la actitud de este hombre.
Bueno, brutal el tío como lo cuenta. Y brutal el médico.
Sí, total. Quien conoce muy bien estos tratamientos y a este paciente es precisamente Joaquín Martínez López, que es jefe de servicio de hematología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Las terapias CAR-T llevan investigándose, fíjate, desde los años 90.
Tiene el perfil de mejor enfermo que se puede tratar con este tipo de terapias. Tuvo la suerte de que justo se aprobara en ese momento. Habíamos luchado mucho con las asociaciones de pacientes, los médicos, para que esta terapia pudiera llegar a nuestros pacientes de forma abierta, no dentro de ensayos clínicos. Y también ha tenido la suerte de responder. No todos los enfermos responden y no todos los enfermos responden también como ha respondido José Ramón.
Impresionante.
Sí. Ojalá algún día podamos decir que el cáncer tiene una cura.
Yo cuando me lo enseñó Antonio Pérez en La Paz, la técnica con niños en la planta de oncología infantil, que me parecía tan de ciencia ficción ya hace años. Buah. Sí. Impresionante.
Sí. Bueno, como cada martes, hemos charlado sobre salud mental con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. Hoy nos hemos centrado en la adolescencia precoz y cómo pueden ayudar los padres a los hijos que están en esa situación.
Hay que evitar hacer comentarios sobre el aspecto físico. Hay que explicarles de manera sencilla lo que les están ocurriendo y que esos cambios son normales, que su cuerpo pues ha empezado a desarrollarse un poquito antes de lo habitual, pero que no pasa nada malo. Y estar muy pendiente de los cambios emocionales. O si tiene algún tipo de problema, pues desde el rendimiento escolar a si se meten con él en clase, para actuar lo antes posible.
Y mientras llega la linterna de COPE, perdón, mientras llega el partidazo de COPE, la linterna
mientras
es
llega,
esto...
Mientras llega la linterna de COPE.
Ojo, ¿eh? Imagínate volver a empezar otra vez,
sí,
4 horas
son
y
son las 7, las 6 en Canarias, hola, ¿qué tal?
Dios mío, qué sufrimiento, ¿no?
Mientras llega la linterna de COPE.
Ya ha habido suficiente, Ángel
Está
Espósito,
buena,
por
¿eh?
Hoy.
Está buena, ¿eh?
No vamos a torturar a nadie más.
Sí. Sí.
Bueno, nos vamos con Alan Parsons Project. Se cumplen 10 años de la muerte de su cantante, Chris Rainbow.
Vamos a ver. ¿El cantante de Alan Parsons no es Alan Parsons?
Sí, sí, sí.
¿Sí, no?
Sí, sí,
¿entonces
sí.
¿Quién es Chris Rainbow?
Pues voy a averiguarlo.
Ah, voy a averiguarlo. Muy bien. Muy bien.
Un momentito,
Era, fue cantante en sus tiempos, pero con Alan Parsons era el compositor y productor.
Pero fue cantante también.
Sí, sí, claro. Y incluso una vez bebió y por eso no se puede decir que fuera borracho. Bueno, lo ha hecho muy bien. Mientras llega la linterna de COPE, el cantante de Alan Parsons, Chris, Alan Parsons ponía el nombre, pero nunca asistió. Enhorabuena, ¿eh?
Gracias, Ángel, gracias.
Esta pieza... Palondas. I am high in the sky, looking at you. Pepe Martínez, el cantante de Rafael. ¿Eh?
La verdad es que no he estado fina hoy. No, hoy no he estado fina.
Enhorabuena, gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Martínez.
Adiós, adiós.
Adiós, pero no, adiós, adiós para siempre.
Ah, para siempre, pa recojo siempre. Mis cosas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ahora salgo aquí con una caja y mis cositas. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation. So find another fool like before.